Gracias por estar con nosotros, intendente.
Un placer, vamos arriba.
Ingeniero industrial, recibido en la Universidad de la República, especializado en automatización y robótica. Fue presidente de ANCAP, ex ministro de Industria, Energía y Minería, ex senador del Partido Socialista, también con una experiencia importante en la actividad privada. Yo podría agregar quizá como cosa muy relevante del currículo,
conociendo
convocando a la paz a los puertos para que no siguieran enojados con el despojo del fin de semana.
Yo me enojé, sin duda, fue una absoluta injusticia, pero esto es fútbol también, no podemos pasar a la violencia. Yo sé que sin duda fue horrible, creo que un error más que claro y que tendrá que ser sancionado, supongo, de parte del juez y en línea, pero está, es fútbol. O sea,
no
permitamos que la sangre llegue al río, ¿no?
Una llamada a la paz del intendente. Intendente, hay varios temas para hablar, pero podemos empezar uno que ha hablado ya varias veces en las últimas horas, pero ya que está acá no lo podemos ignorar, que es esa compra de un inmueble, esa extraña compra de un inmueble por $1.490.000, que dos días antes había sido comprada por una empresa privada por 750.000. Y que había tenido alguna observación del tribunal de...
No, eso fue después. O sea, el proceso fue así, licitación.
¿Qué fue que pasó ahí?
Primero, yo creo que obviamente cuando uno se entera que había sido comprada dos días antes, dice, ¿qué pasó acá? Y por eso decretamos la comisión de estudio que inmediatamente va a desembocar en la investigadora. El asunto fue así. Nosotros tenemos laboratorio de bromatología que requiere una reinstalación, un lugar más adecuado para poder trabajar con dignidad y para poder cumplir realmente cabalmente con las tareas. Y además tenemos gente de áreas verdes, tránsito, que necesitamos una relocalización de buena parte de tránsito. Son cinco lugares, ya me llaman ahora a esta hora. Anoche me acordaba, hoy
no,
ya
no importa.
No importa, cinco lugares, pero sobre todo el laboratorio de bromatología. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Construimos uno? 1.400, 1.500 dólares el metro cuadrado, la construcción, lo que sale en este momento, una demora impresionante. Salgamos a ver si se consigue algo en el mercado. ¿No? Entonces salimos. Se tomó con un diámetro 4 kilómetros, o sea, con 2 kilómetros a partir del monumento a Valle, y explico por qué, o sea, porque una zona céntrica que tenga buena locomoción, porque vamos a mover cerca de 500 personas iban a ir ahí, en un área que tuviera buena locomoción y que permitiera que gente que hoy está en cerca de 7 lugares pudiera llegar a un lugar. Se pidió cercanía, bueno, era algo de más de 3.500 metros cuadrados, creo que se pedía. Se pedía que tuviera no más de una cuadra, una avenida, para que tuviera buena locomoción.
Estaba en el llamado.
Todo esto está en el pliego, está en el pliego, que es público además, ¿no? Entonces, se llama, una sola oferta, se presenta esto, se hace el cálculo, ahí yo qué sé, digo, por lo que me digo, la gente que estuvo involucrada, digamos, es, ¿no? 300 y poco, 300 creo que 19 dólares el metro cuadrado, y dice, pa, qué bueno, 300 y poco dólares el metro cuadrado con respecto a 1.400, 1.500 que construirlo, parece una excelente oportunidad, y entonces está la comisión, bueno, la gente adjudicó, vamos arriba. En el título que presentan, que son las cosas que habrá que ver, digamos, aparece que ese había sido comprado. Esto empezó en noviembre del año pasado, aclaremos, ¿no? Todo este proceso, esto se llama, bla, bla, bla. Que la inmobiliaria había comprado el laboratorio, porque esto, ¿qué ventajas tenía? Es un local que tenía no solo sobrados metros cuadrados, sino que además...
Había sido laboratorio,
por lo tanto, no requiere prácticamente inversión, o sea, es instalar prácticamente el laboratorio y están excelentes condiciones, ¿no? O sea, supera en todo lo que se pedía. A un buen precio, te pongo arriba. Pero aparece en el pues se piden los títulos, ¿no? Al aparecer los títulos, aparece que había sido comprado, que eso, en realidad, ahí sí, no fue por la intendencia que nos enteramos nosotros. Sí, ahí está una pregunta, bueno, ¿por qué? Digo, ya, bueno, nadie lo vio.
¿Por qué se pagó el doble?
Es que no parece casualidad que lo hayan...
¿Vos tenés claro que $100 y pico el metro cuadrado ya es un regalo, ¿no? Digamos, en Montevideo es un recontra regalo.
Sí, sí,
no era un mal, sí. El de 300 y pico no era un mal precio.
Pero ahora, ¿cómo bien, terminó saliendo el doble?
¿Alguien se enteró dos días antes de que lo iban a comprar?
¿De cuánto lo había comprado la empresa que compró la casa? Bien, pero que, a la mitad, $750.
Hay que investigar mucho, porque puede haber muchas historias en esto, ¿no? Desde una inmobiliaria que hizo un buen negocio.
No, alguien hasta... parece haberse enterado, eso es lo que uno piensa. Pero no sé,
pero no es la única
mucha casualidad.
No es la única posibilidad. No, yo estoy de acuerdo. Yo por eso cuando me enteré dije, pues aparte nosotros nos enteramos formalmente ayer al mediodía. Obviamente, en este país donde las instituciones son una especie de colador, la prensa el sábado lo estaba poniendo. O sea, el viernes se reúne el tribunal, analiza el tema y el sábado sale la prensa. No llegó a nosotros y sale la prensa. Cuando yo tuve los elementos dije, no, pará, a mí no me deja tranquilo eso que tú dices. ¿Cómo es esto? Por más que el precio parezca bueno y todo, por más que haya otras explicaciones que no sean desde dentro de la intendencia, ¿no? El tema, investiguemos, ya armemos una comisión que junte la información, le brinda, prepara todo, y la comisión investigadora, y otra cosa mariposa, o sea, y bueno, que sea lo que tenga que ser, digamos. Pero la verdad, o sea, el proceso, perdón, licitación pública, vuelvo a decir, fue una licitación pública.
Una sola oferta.
Está bien, pero tuvo meses publicado, o sea, eso se cumplió con toda la legalidad. Lo extraño que yo dije, no me quedo tranquilo y creo que es bueno tratar de profundizar en el tema, sin duda, porque, bueno, obviamente, ¿por qué? Hubo un tema de intermediación, hubo un tema impositivo, hubo un tema de que alguien avisó y no sé, son todas posibilidades, o un tema de casualidad, no sé, pero que se investigue, ¿entiendes? ¿De acuerdo?
Está perfecto. Sí. Vi el tuit que usted publicó ayer. Además, de esta investigación administrativa, formó un grupo de alto nivel para investigar.
Claro, para que no quede nadie, o sea, porque esto se va a juntar para que la Comisión Investigadora tenga todo el elemento, o sea, nadie de los que de alguna forma u otra puede tener algo para decir, deje de estar a la hora de echar luz a este tema.
¿Va a participar hoy en la presentación del reporte anual de transparencia de la Intendencia, ingeniero?
Exacto, o sea, es algo que la Intendencia es tal vez el organismo público que tiene más datos, más información en sistema de datos abiertos y de evaluación. Además, nosotros queremos desarrollar esto, o sea, desarrollar en el sentido de poner cada vez más cosas y estamos cerca inclusive de largar algunas apps, algunas aplicaciones para celulares, en donde la gente va a poder mucho más acceder a desde... ¿En qué está su trámite? ¿La denuncia quién la tomó? ¿Qué pasó? O plantear cuestionamientos. O sea, queremos seguir trabajando en ese índice de transparencia que es fundamental. Ya la Intendencia era el organismo del Estado con mayor nivel de información en datos abiertos, ¿no? Y que eso hace parte de la transparencia, ¿no? O sea, y creo que es la única forma de trabajar. Obviamente, en este mundo de modernidad líquida, de cosa superficial y banal, como dice mucha gente, y de inmediatismo, para que mucha gente tergiverse información, lo que sea, pero yo prefiero salir a explicar que no informar a la gente.
Uh-huh. ¿2016 va a cerrar sin déficit para la Intendencia de Montevideo?
Sí, ya podemos decirlo, todavía no tengo un número final, porque si bien nosotros ya a esta altura, que fue algo que yo insistí mucho, y debo agradecer al director financiero y al contador general, a Juan Belker y a Alejandro La Salvia, contador delegado, que digamos, algo que yo pedí, que era tratar de tener lo más pronto posible un balance primario para durante el año poder tomar decisiones. O sea, existía la tradición que el balance en realidad se había 4, 5, 6 meses después de terminado el año. Y yo siempre decía, pero pará, ¿cómo voy a tomar decisiones? Digo, yo no, si no sé cómo voy en el avance, qué estoy gastando, qué no estoy gastando, qué, o sea, no tengo un balance global, no puedo ni tomar decisiones en lo general, pero tampoco conversar con mis directores para ver si están alejando del punto de equilibrio o en qué situaciones está cada área. Ya, por ejemplo, nosotros a los 40, 45 días de cerrado un mes, tenemos el balance primario de todo el año para atrás de ese mes, ¿entiendes? Que es una herramienta fundamental. Por eso yo ya puedo decir, déficit no va a haber. Ya lo puedo decir con tranquilidad y hasta con una sonrisa. Lo que hay ahora, en este periodo, recordemos que el año cierra en febrero, sobre todo porque a los municipios se le permite cerrar, acreditar al año anterior una serie de inversiones hasta el 28 de febrero. En este cierre final, el contador delegado tiene que hacer, revisa hasta cada coma, digamos, de los números, para dar un número que es el final, ¿no? Y entonces todavía, yo calculo que la semana que viene, o no sé la semana que viene, la otra con seguridad, sí, antes de turismo, espero, y si no se ve inmediatamente después de turismo.
Todos los números completos.
El número final y poder tener un balance.
¿Bajó la morosidad?
La morosidad viene en general, con respecto a periodos anteriores, ha bajado poquitito, pero ha bajado. Pero no, el país, o sea, la intendencia, si el año pasado nosotros habíamos previsto a un aumento de morosidad que no se dio, al revés, yo diría que un leve incremento de los cumplimientos. Esto es como otros temas, ¿no? La situación económica nadie dice que sea buena, pero, y aparte, perdón, uno mira con respecto a la región, dice qué bien que nos va, ¿no? pero sin duda se ve, en lo que es Montevideo, no se ha visto reflejado para nada incumplimientos ni atrasos en los pagos, nada por el estilo.
Intendente, ha habido en los últimos días cambios en el gobierno departamental, que no son los primeros. El otro día estábamos aquí el viernes, si no me equivoco, con Ramón Méndez Galán, que es un hombre importante en el gabinete, por lo menos en el gobierno departamental. Ahora se ha incorporado, entre otros, Fernando Puntigliano.
Todavía no, porque él estaba de licencia y va a incorporarse más bien sobre el fin de abril.
Se sabe que va, está designado en el cargo. Y hay quienes dicen que algunos de estos cambios son porque había algunas roces entre directores, en particular algunos directores con la figura de Méndez Galán, que viene un poco de afuera. Y por otro lado, hay quienes cuestionan la presencia de Puntigliano por haber estado en el proyecto de Aratirí, sobre todo, digamos, los ambientalistas. ¿Qué responde a estas dos cosas?
La primera no estoy enterado. Esto se hizo en base a un proceso. Si vamos a la historia, en su momento, yo sabiendo que limpieza tenía una serie de problemas, o sea, falta de camiones, un problema bien complicado de mantenimiento, de funcionamiento, el mantenimiento, busqué tener a alguien de mucha confianza personal y política, digamos, en el área. Por eso puse a mi primer suplente, a Oscar Coruchet, que, como yo digo, agradecido hasta que me muera, ¿no? Porque en realidad él había trabajado mucho más en el área de desarrollo económico cuando era edil, que fue varios años edil, más de un periodo de edil, que es el lugar donde ahora lo pusimos. Pero digo, mira, acá está bien, este es un tema bien complejo, es un tema complicado en muchos aspectos, inclusive en el relacionamiento de los funcionarios con la administración, había problemas de todo tipo. Vamos a poner a alguien con el cual uno pueda hacer un seguimiento y tener mucha mucha cercanía. Y la verdad que debo agradecerle hasta el fin de mis días, ¿no? Porque la verdad que asumió en un marco que no era el ideal, o sea, no era que agarrara la joya de la corona, agarraba el hierro caliente, ¿no? Así que espectacular.
Bueno, ¿y mejoró?
Se cambió. Bueno, por lo pronto, ¿hoy en qué situación estamos? Hubo un día, yo lo recuerdo muy bien, que sacamos en un turno solo 4 camiones de los 24 mínimos necesarios que se necesitan por día para sacar, y en todo el día 6 camiones salieron a levantar residuos.
¿Por qué? ¿Estaban rotos o qué?
Porque había menos camiones que necesarios para la cantidad de contenedores que estaban instalados, y porque había un gran problema en el mantenimiento que hacía que no hubiera disponibilidad de camiones. Ahora, está bien, están los 20 nuevos, que tampoco es que tengamos los 20 nuevos todos los días, porque ahora se están programando mantenimientos, revisaciones, cíclicas, de todo un poco, pero que hayamos sacado, yo te diría, el último mes y algo, menos de 28 camiones, creo que no hubo ningún día. Ha habido días de 36 camiones en la calle. Por eso, si tú miras, podrás ver contenedores con basura afuera, porque hay ciudadanos que no respetan a sus vecinos, porque hay clasificadores que sacan y rompen basura. Yo el otro día paso por una calle por aires puros y me encuentro, de repente paso de un contenedor, sale volando una bolsa para afuera, me paré, había un clasificador dentro del contenedor, imagina, y estaba cómodo, no se lo veía, le estaba parado o agachado, pero se le veía la carita nomás, pero el contenedor estaba 95% vacío y tirando la bolsa para afuera. Y después avanzó, hablé con él, tal vez con un poco de demencia, pero con respeto, y avanzo 2 cuadras y veo 2 contenedores con bolsas rotas afuera. O sea, eso pasa, objetivamente pasa. Entonces, bueno, todo eso, digamos, lo que si hoy hay basura afuera es por mal comportamiento de una parte de la sociedad, no porque no estemos.
¿Y ahí qué puede hacer la intendencia?
Y ahí no, estamos planificando, o sea, estamos trabajando con el Ministerio del Interior. Hay cámaras, vamos a poner, hay cámaras del Ministerio del Interior, hay cámaras nuestras, vamos a poner más cámaras. estamos saliendo a filmar y vigilar gente, pues también una opción también es, bueno, son datos, si alguien está en la calle tirando, uno puede filmarlo, ¿no? Nadie, y colgarlo en las redes, o sea, estamos tratando de empezar a generar hechos que, aparte de lo primero, lo más importante, una campaña educativa que va a empezar ahora.
¿Y van a dar intervención a la justicia o no, de algunos casos?
Llegado el momento, nuestra idea es echar mano al código de faltas, claro. Sí.
¿Y los cambios?
No hay otra.
Volvamos a los cambios.
Ahora, surgió la posibilidad de poner a Gruchet en donde él le interesaba, pese a que la persona que estaba hizo un brillante trabajo, y lo vamos a poner, que es Saavedra, pero brillante trabajo, y lo vamos a poner a liderar el proyecto de Unidad Alimentaria de Montevideo, en la UAM, lo que es el mercado modelo trasladado a un lugar donde se pueda trabajar en serio, que es un proyecto grande, es un proyecto de 140 millones de dólares, a Saavedra liderar eso, y a Gruchet ahí, y bueno, y ante la también decisión del Punti de hacer un impasse en su fructífera y en el punto de vista económico y profesional actividad privada y dedicarse un poco durante un tiempo por lo menos a darle una mano en la intendencia y un amigo y aparte de venir con Ciro Croce, que es una persona más que destacada, o sea, usted lo conoce, o sea, estuvo en La Haya, fue parte del equipo que defendió Uruguay contra Argentina en el juicio que nos hizo Argentina en La Haya, ¿no? O sea, bueno, entonces y después algún otro cambio puntual.
Pero no tuvo nada que ver con roces y problemas, ni con cuestionamientos a Méndez Galán.
No, digo. Hay mucho folclore. Y lo otro, lo del ambientalismo, yo qué sé, yo. Primero que acá, dueño, la verdad no existe, ¿no? A mí me preocupa mucho el cambio climático permanentemente. He tenido en mi vida una conducta. Desde que mis hijas un día me vinieron rezongando porque en la escuela les habían enseñado que no había que tirar papeles. Y yo me di cuenta que era como buen uruguayo de la cultura de tirar en la calle cosas o desde el auto cosas, y dije, tienen razón, no, vamos a ser mugrientos. Yo soy de los que, mucho antes que se hablara de eficiencia energética, apagaba las luces porque decía, si ahorramos luz, no solo hace bien al bolsillo, sino que estamos consumiendo menos petróleo y contaminando menos el medio ambiente. Cada uno, yo tengo una formación muy prusiana, como yo digo, soy muy disciplinado para todo, y hace tiempo lo hago, y que no alcanza con el discurso, porque digo, y creo que yo confío en el compromiso medioambiental que tiene Fernando, y ni que hablar en su capacidad de gestión y su idoneidad moral y ética y profesional, así que creo que bueno, es una reestructura ahí que va a apuntar a lo que a mí me importa más, porque a veces la política parece que fuera el terreno de donde quedo yo, ¿no? Y no, yo no estoy de acuerdo. Yo sé que a veces puedo quedar antipático con alguna gente, inclusive hubo partidos dentro del Frente que me cuestionaron porque yo elegí, hice un gabinete donde dije nadie representa a su partido. El que crea que viene a representar el gabinete de su partido, ya renuncie desde ya. Acá se viene a trabajar en equipo. Después, la libertad, por supuesto, de cada uno integrar el partido que sea, que le interese. Pero lo que importa es hacer las cosas bien para los ciudadanos. Ese es el verdadero norte. Y la política debe tener ese norte. Hacer las cosas bien para la gente. Si no, prostituimos la política. O sea, se termina convirtiendo en... O sea, me parece el ramo de lejísimo, ¿no? Y bueno, entonces la reestructura apunta a eso, a tratar de hacer las cosas mejor para la gente.
Uh-huh. Intendente, el país está jugado a la inversión en la tercera planta de celulosa que se ubicaría en Paso de los Toros, y cuya producción saldría por el puerto de Montevideo, llegaría hasta aquí a través del ferrocarril. Y mucho se ha hablado del trazado de esa línea férrea. Sé que mantuvo junto al intendente de Canelones reuniones con el presidente de la República por este tema, pero la polémica aún continúa, ya que hay planteamientos, caso del exintendente Mariano Arana, actualmente edil, que dice no debería llegar a la actual salida que tiene por el puerto, sino que el trazado debería ser hacia Puntas de Sayago. ¿El tema está definido ya, ingeniero?
Bueno, digamos, el papel que cada uno tiene que jugar, o sea, hay cuestiones que es del espacio fiscal para hacer inversiones y después de la parte de hidrografía, de dónde está el puerto, o sea, que es una combinación que la decide en realidad el gobierno nacional, ¿no? O sea, tanto porque es el que va a poner la plata, por más que después o sea, va a ser un proceso que de repente lo pone IPM y se le va pagando, pero como por el lado de que el responsable legal es hidrografía y el Ministerio de Transporte de las Públicas, el de dónde está el puerto, que deciden ellos. Nosotros, desde el punto de vista ciudad, digamos, abogamos desde un principio para que fueran Punta de Sayago, diciendo, perdón, el mejor lugar es Punta de Sayago, no solo porque permite el desarrollo futuro del puerto, que el puerto, la ANP, la Administración Nacional de Puertos, dice, en los próximos 10, 15 años, 20 años, hay que desarrollar Punta de Sayago, que es el lugar natural de crecimiento del puerto de Montevideo. Pero que también nosotros no somos lo que manejamos el espacio, la recaudación, el espacio fiscal y el pago el pago de las obras. ¿Por qué decíamos? Porque justamente se podía hacer lo que era nuestra idea inicial, lo que veíamos con más simpatía inicialmente, que era salir ahí de Villa Felicidad, o sea, de antes de las piedras, salir para el costado y terminar llegando a Punta de Sayago, atravesando zonas de Canelones y Montevideo con mucho menor impacto territorial, no digamos, y social, ¿no? No se nos explicó, económicamente esto es 3-4 veces más caro, es imposible. La regasificadora, bueno, o sea, está casi imposible la venta de gas a la Argentina, con lo cual económicamente el repago de la regasificadora lo hace muy difícil, por más que yo estoy convencido que cualquiera que sepa algo de energía sabe que en los próximos 10 años necesitamos tener un respaldo de energía firme del orden de los 500 megavatios, sea una regasificadora, sea lo que sea. O sea, la regasificadora que tiene la ventaja que es el energético de mayor disponibilidad en el mundo en este momento, que tiene una tendencia de costos que es mucho más potable que el petróleo líquido y que además contamina menos porque al estar el hidrocarburo en su forma gaseosa, la combustión es más completa y por lo tanto hay menos gases efecto invernadero y derivados negativos de la combustión. Eso en términos de ingeniería, ¿no? O sea, por todo no hay vuelta que darle, sería lo ideal. Por razones políticas se podrá argumentar de que no, pero son razones políticas. Técnicamente no admite...
Hoy está trunco el problema.
A mi entender, pero está trunco. Entonces, bueno, ante eso nos pusimos a trabajar. Bueno, queremos ver los números, nos interesa, vamos a ver, porque tampoco podemos, o sea, algún proyecto inicial que se manejó por ahí, que era un tanteo más que nada, me parece, o sea, planteaba una entrada a la ciudad con 21 calles cerradas, 17 o 18 barreras, era muchacho, dividimos la ciudad. Y ahí dijimos, no, esperen, así no, mamá. Y entonces ahí inclusive generamos una contrapropuesta, que es la que se conoció, salir por el costado en Villa Felicidad, separarse de la, ir por el costado de la ruta 5, después a la altura del Paseo de la Arena separarse para la 1 y entrar por el costado de la ruta 1, que también tenía un montón de impactos, o sea, ni era para nada, era sencilla. En realidad, lo primero que dije yo, el Toto Rey se acuerda bien, me dice, yo le dije, lo ideal sería entrar en las piedras y salir en el puerto de Montevideo por abajo. Yo sabía que era carísimo, pero era lo ideal, porque ahí no embromaba nadie, o sea...
¿Y en qué está? ¿Qué
entonces, bueno, hay una propuesta, que fue la que creo que se conoció públicamente ahora, donde el estudio de costo de nuestra alternativa, aparte de tener algunos problemas, obviamente, de impacto territorial, era bastante más caro, por lo menos el doble, según los números que... Porque aparte nosotros no somos expertos. Claro. Montevideo tiene expertos...
¿Pero por dónde sería?
En ferrocarril, o sea, eso sí. Lo tiene el Ministerio de Transporte de las Públicas, sí. Y AFE, ¿no? Entonces, ahora sería por la actual vía, solo que en su inmensa mayoría va o en túnel o en trinchera, o sea, el techo del tren estaba bajito, ¿entendés? Y lo que te da posibilidad inclusive de echar partes y vincular una zona con otra, o sea, es por la vía, pero sale a la superficie en algunos puntos. A modo de ejemplo, de las 21 calles que el proyecto inicial cerraba, ahora hay una calle que estaría cerrada, ¿está? Y de los 16, 17 cruces con barrera, creo que hay la memoria...
¿Porque se van a hacer túneles 12, o al revés?
No, calles por arriba.
El
tren va por abajo siempre. O túneles o trinchera, es sin duda la mejor solución. En la solución viaducto, también había una alternativa, era que trincheras en un lugar y viaductos en otro. Pero realmente, en lo personal, no solo estéticamente, que respeto, ya, yo soy más ingeniero, digo, no.
Estamos hablando de los cruces, ¿no? De todo
no,
el trayecto.
Claro, obvio. El viaducto yo sé que a los arquitectos no les gusta, y a mí no me gusta en realidad porque la posibilidad de tuborización debajo de los viaductos es, yo lo he visto en muchos lugares. Entonces, me gustaba mucho más por eso. En realidad, yo lo embromaba a Rossi, volvimos un poco a mi primera idea, no exactamente, pero bueno, por lo menos, y se está trabajando en eso. Nosotros recibimos esa propuesta, estamos trabajando en También, en sobre esa idea que obviamente impacta muchísimo menos en la ciudad, otra cosa es el puerto, que es lo que plantea Mariano, y yo lo entiendo y lo respeto, que es el tema de perder un pedazo de la bahía para la zona de acopio, o sea, todo eso es un problema de puerto, o sea, no, que no involucra a la ciudad, desde el punto de vista ciudad, o sea, obviamente, aunque también, es verdad, también importa la ciudad la estética, la vista de la bahía, pero eso es todo un debate que, bueno, hay cuestiones en las cuales nosotros tenemos claro, siempre dije, el proyecto hay que buscar apoyarlo, obviamente no hay que, el impacto que tiene que tener hay que minimizarlo, ha sido siempre mi postura.
Y entramos en la recta final de esta entrevista con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que estuvo el fin de semana haciendo bicicleta, nos contaba, sí. Fue a la intendencia de Montevideo en bicicleta solo el primer día, ¿no?
No.
¿O fui, fue más?
Fui varias veces.
Usted dijo que iba el siempre, más o menos.
No, yo no dije el siempre. Yo lo que dije, utilicé.
Pero lo vi una sola vez como en bicicleta.
Y lo que pasa es que la vez que fui, creo que tres de cada cuatro tuve que dejar la bicicleta ahí, porque a la vuelta me iba a un barrio lejos, para acá, para allá, era imposible. No solo y el tiempo, o sea, mi actividad, claro, que es de loco, yo tengo la desgracia de hiperactivo y me tengo que controlar, porque a veces uno no quedas hecho destrozado. No, entonces dije, no, sigo haciendo como lo quise siempre. Los fines de semana, por ejemplo, el sábado tenía que optar. Tenía el sábado y domingo con muchas actividades sociales y políticas. De representatividad como intendente, no políticas. Bueno, sí, estaba el acto en Las Piedras, que también era política. Agarré y dije, para, tengo que elegir. O voy al Francini, que tengo miedo que nos cocinen, que viste, fue una premonición.
¿Qué pasó?
O ando en bicicleta, o tengo dos horas. Entonces me fui, me hice mis 40 kilómetros. Yo me voy desde ahí donde vivo, ahí cerca del puerto de buceo, hasta Solimar, más o menos, hasta allá. Son 20 días, 20 de vuelta, tranquilo, me hace un bien a la cabeza, a la croqueta, impresionante, y además viene para el físico, la viene a ver.
Espectacular. Martínez, ¿fue citado por la justicia por la investigación de ANCAP?
Absolutamente no, y hasta donde yo sé, por ahora no se maneja. De repente sí, pero lo que algún matutino conocido publicó es falso.
Es decir, que usted no ha sido citado por el momento.
Por ahora, para nada. Y hasta donde yo sé, por ahora no.
Por el momento. Bueno, vio que tuvo finalmente el año pasado 15 millones de dólares de ganancia en ANCAP.
Sí, sí, está bien.
Que se presentó allá.
¿Y cómo está viendo la investigación esta? Y todo lo que pasó, la fiesta, los 370 mil dólares.
Yo qué sé, no sé, nunca estuve adentro. Decía, no opino de lo que no conozco por dentro.
Intendente, si tuviera que decirlas muy rápido en titulares, el Montevideo que vamos a ver al final del periodo. ¿Qué obras grandes quedan?
Y bueno, este año empiezan un montón de obras, porque mira, empiezan. Seguramente, ahora estamos esperando que... todo el tema Fondo Capital, por su característica, por ser un fideicomiso, requiere un montón de garantías. Primero que exige el Banco Central, yo qué sé, 9-10 meses para que nos aprobaran el fideicomiso, y está bien, porque calificación de ANCA, de la Intendencia, todo eso, impresionante. Después ahora el pliego lo revisa un organismo de la ONU, la ONOPS, que estamos esperando que nos lo devuelva, los pliegos, papá. Pero ya este año se va a alargar la obra de Belloni, la obra de San Martín, la obra de Civils, el pase por debajo de Avenida Italia ahí en Centenario. Se va también en las obras respecto a desarrollo ambiental, la limpieza, digamos, el polo logístico, el centro de transferencia, bueno, todo eso. Esas que son las obras del Fondo Capital conocidas, que no se largaron por el proceso muy largo que se necesita, y algunos proyectos pues son complejos. Después están 21 proyectos viales con ese dinero que el Congreso de Intendentes arregló con Economía, de en vez de recalcular los parámetros para redistribuir el dinero del artículo 2.14 de la Constitución, el 3.33% del presupuesto, que se recalculaba con los parámetros acordados, la intendencia pasaba del 12% al 20%, pero había 14 intendencias que recibían mucho menos o mucho menos. En vez de hacer eso, que era un problema grande para el país y para el Congreso Intendente y para todo el mundo, el Ministerio de Economía nos dio 100 millones que lo estamos destinando a 21 proyectos viales que también ya están listos los pliegos, estamos para alargarlo, estamos en los trámites finales de que el fideicomiso lo arme el Ministerio de Economía y lo largamos, pues ya están 14 de los 21 pliegos, ya están hechos de las obras, o sea que también hay un montón de obras viales por ese lado. Después está el 19 de abril, abre la iluminación LED, 70.000 luminarias LED que se van a cambiar, va a ser un impacto más lo que vamos a hacer nosotros en avenidas y bulevares por nuestra cuenta, 70.000 en los barrios, o sea, es pasar el 90% de las luminarias de Montevideo a LED, inclusive con una red inteligente, desde una computadora en la intendencia vas a poder iluminar más o menos una plaza.
¿Luz blanca?
Claro, sí, es Luz LED, que es un poco diferente, digamos, está, pero es muy buena y muy concentrada. Después tenemos, ya, espera que se me saltó el cambio, el proyecto de estacionamientos subterráneos, que vamos a ver en los lugares que hemos largado quienes se presentan, pero ya hay tres pliegos en la calle. Y después, bueno, vamos a hacer inversiones en la red, mantenimiento de la red Arteaga, que hace tiempo no se mantenía y es imprescindible. Es la red que tiene, en algunos casos, más de 100 años de hecha y requiere mantenimiento. Vamos a hacer el saneamiento de Piedras Blancas, de esas 10.000 personas que quedaron como una isla sin saneamiento, y lo vamos a hacer. Ya dispusimos los fondos, está para salir la licitación. Vamos a iniciar, más bien el año que viene o el otro, el plan de saneamiento urbano número 5 con el BID, que va a ser justamente la zona de Manga, va a tener saneamiento. Vamos a invertir en 3-4 plazas grandes para que seguir con el espacio de convivencia, y ya este año ya dispusimos que salgan licitaciones para unas 40 o 50 plazas chicas. Vamos a hacer el sacude de Flor de Maroñas para un espacio de convivencia donde sacude, quiere decir salud, cultura, deportes en zonas. Esto va a ser en Flor de Maroñas, igual de Casavalle, para contribuir a la convivencia ciudadana. Es una experiencia maravillosa.
Y me está
faltando cosas.
Yo pregunto, y después de todo eso, va a haber un cartel que dirá Martínez 2019.
No, ni me termina la pregunta. Ni me preocupa. No, pues, ¿sabes cómo yo digo? Yo, en el gabinete y en el ambiente prohibí hablar del tema. Porque yo lo vuelvo a decir, la política no tiene que ser el espacio de promoción individual, tiene que ser un espacio donde la cultura.
Hay carreras políticas.
Pero yo en realidad fui un militante contra la dictadura, que tenía el sueño de ser ingeniero de los 8 años, y lo realicé. Y como digo siempre, tuve la suerte y le agradezco a la vida de haber sido no solo ingeniero, sino ingeniero.
Descarta seguir adelante.
Tecnología
en
Uruguay, cosa que poca gente hizo, y además que económicamente me fue espectacularmente bien. Y no me duele emprender.
No es el momento, quizás, pero no descarta seguir.
Pero
¿sabes
lo que pasa? La política ha demostrado que mucha gente se confunde y equivoca el norte. No quiero que nadie se equivoque el norte de mi equipo. Estamos para trabajar para la gente. La orientación es hacer las cosas con excelencia para la gente. No quiero confusiones, ni yo me quiero, porque aparte, sinceramente, no es el objetivo de mi vida. Yo no nací.
Pero no le gustaría ser presidente de la República.
No tengo idea. Ya con ser intendente, te aseguro que estoy pensando, ¿por qué la vida me llevó para este lado? Tan feliz que era. Era un feliz militante de base, que iba al comité de base cada tanto y al núcleo del Partido Socialista, y después vivía trabajando en la fábrica, viajando por el mundo, que eso a veces aburre porque viajar demasiado. Y hoy estoy en una máquina. Estoy contento. Yo sinceramente me siento feliz, porque lo que estoy haciendo me gusta, y le tomé el gusto y meto para adelante, y los desafíos me generan adrenalina. Ahora bien, cansa también, ¿no? Yo no sé, diga, ahora déjeme ser,
tratar de reelección tampoco.
Lo mejor posible. Digo, yo no digo, yo no estoy diciendo que no, eso, ¿por qué no? Eso puede ser. Si a mí me encantaría. Yo muchas de las obras que voy a empezar ahora no las voy a ver terminadas. Darlas terminadas no para, está bueno. Eso puede ser. Yeah. Tampoco voy a hacer nada, no voy a ni hacer operaciones ni conspirar, eso me da asco.
Queda mucha
ese
agua.
Ese aspecto de la
habría
política,
habría
no
muchos temas para hablar porque lo vamos a invitar de vuelta. En estos días hay muchos llamados a la unidad desde adentro, el presidente del propio frente diciendo cuidado que nos comen los de afuera, está de acuerdo.
Estoy de acuerdo. Ha habido un canibalismo dañino, pero bueno, ¿qué va a hacer? No hablo mal ni contra la oposición, mucho menos voy a hablar mal de los compañeros.
Pero un canibalismo dentro del frente.
Obviamente.
Era de lo que hablaba Miranda.
Es objetivo, digo, no reconocer que eso pasa.
La última cortita. ¿Usted estaba a favor de la estatua, el monumento a la Virgen?
Sí, sí. Yo creo que la laicidad no es de prohibir las expresiones, sino dar paso a que todas se expresen. Vamos arriba. Y respeto a los que no, de la misma forma que creo que acá no doy yo la verdad ningún tema. Yo no hubiera generado, bueno, el debate que se dio, pero bueno.
Usted mandó el proyecto, la Junta no lo
logró. La mayoría de la bancada entendió que no y yo la respeto.
Muy bien, Intendente Montevideo Daniel Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Lo vamos a tener en poco tiempo de nuevo, ¿no, Mauricio?
Ojalá que sí.
Quedan muchos temas. Muchas gracias.
Hasta luego.
Un placer y vamos arriba.